SER Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
El caso del que vamos a hablar hoy es un ejemplo de que la justicia, aunque tarde, casi siempre llega. En esta ocasión hubo que esperar más de 20 años, pero el acusado de un doble crimen ocurrido en Fuenlabrada, en Madrid, finalmente ha terminado sentándose delante del juez. Él ya había construido una nueva vida en República Dominicana, donde formó una familia y dejó atrás esta historia del crimen, pero en enero de 2022 llegó ese momento que seguramente él llevaba pues toda su vida esperando, le pusieron las esposas y lo extraditaron a España. Esta es la historia del crimen de Haro y Gorín. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a retroceder primero esa noche de 2002 en la que comienza la historia. ¿Qué ocurrió ahí?
Vamos a retroceder, como tú dices, al 18 de septiembre de 2002. Entonces era la semana de las fiestas de Fuenlabrada, un municipio de aquí de Madrid. Estaban casi llegando a su fin, de hecho, pero bueno, dos vecinos que eran amigos, Haro y Gorín, se hacían llamar así, no querían acabar la fiesta y bueno, pues apuraron un poco entrando a un after. El dueño de ese local se llamaba Richard Wilson. Dentro de este bar, además, esa noche había dos personas. Un cliente, uno que estaba ahí en las tragaperras, y un trabajador, un señor que trabajaba con Richard Wilson normalmente. Era un local también un poco especial, así tipo after, no era de estos que accedes de forma normal, sino que bueno, había que llamar a una puerta, te abrían y demás. Lo que se sabe es que ni Haro ni Gorín volvieron a salir con vida de ese establecimiento y que sus cuerpos fueron encontrados 3 semanas después, semienterrados en un paraje así como bueno, medio campestre en la provincia de Toledo. La autopsia determinó entonces que ambos habían muerto de sendos disparos.
¿Y hacia dónde se dirigió la investigación en ese momento?
Como casi siempre, a reconstruir esos últimos pasos de las víctimas un poco para desandar el camino andado, ¿no? Para ver cómo han podido llegar a morir, ¿no? A fallecer de esa manera. Los investigadores fueron al día que se les perdió la pista. Claro, más o menos se calculaba en ese 18 de septiembre, ¿no? Era cuando los familiares decían que habían perdido el contacto con ellos, que habían hablado con ellos por última vez. Algunos testigos apuntaron pues que les habían visto o entrar a ese after o decir que se iban para allá. Entonces, pues ese after fue en el que se centraron todas las pesquisas. También vamos a tener en cuenta una cosa, estamos hablando de 2002. Entonces, no existían los móviles que tenemos ahora, tampoco existía el nivel de perfeccionamiento en la geolocalización que tenemos ahora. La policía y la Guardia Civil contaban con otros medios totalmente diferentes, ¿no? Por eso, pues bueno, era como algo más manual, no como hace tantos años, pero bueno, era más basado en estos testimonios. Los agentes de la Guardia Civil sí que lograron establecer que ese era el último punto conocido y llegaron a determinar quién había dentro de ese local, pues Richard Wilson, su trabajador y ese otro cliente. Y sí que llegaron a pedir la intervención telefónica, eso sí que se podía hacer ya en ese momento, de los sospechosos, pero la realidad es que esas conversaciones que tenían, porque no había mensajes entonces, la vía WhatsApp, claro, sino las conversaciones, pues ahí no dijeron nada de interés entre ellos.
¿Y qué pruebas recabaron para concluir que Richard fue el que mató a las dos víctimas?
Pues hubo pruebas e indicios, ambas cosas. Pero bueno, fueron ahí como entretejiendo ese puzzle, ¿no? Un poco para dar una resolución a la historia. Una muy evidente, la principal prueba un poco incriminatoria o indicio, mejor en este caso mejor dicho indicio, era que Richard había abandonado el país justo después de los crímenes. Él llevaba ya mucho tiempo viviendo en España, creo que era treintañero más o menos cuando sucedió todo esto, y nada más que se produjeron los crímenes se descubrió que él se había marchado. Antes de hacerlo, los guardias civiles sí que pudieron ver que el local, el after, sí que había sido limpiado a fondo, había un fuerte olor a lejía y además lo habían pintado, habían echado una mano de pintura en las paredes. Y otro de los indicios fue que el lugar en el que aparecieron los cuerpos estaba cerca del pueblo de la de los suegros de Richard, ¿vale? O sea, era como una zona conocida para él. Y luego, por último, la Guardia Civil halló dos posibles móviles para este crimen. Era que Richard tenía pues disputas con ambos, ¿no? Por uno por un tema de una chica y demás, y por otro por un tema de drogas.
¿Cuál fue al final la sentencia?
Pues como comentabas, hace un año se celebró el juicio, aproximadamente, ahora justo se cumple ese aniversario, y fue condenado a 30 años de prisión. Esta sentencia todavía no es firme y está recurrida ante el Supremo, y en los próximos días, pues bueno, se verá qué es lo que sucede.
Vamos a saludar a la abogada defensora de Richard Wilson, que está aquí con nosotras en el estudio, Virginia Carrasco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú recuerdas dónde estabas en ese 2002?
Pues en el 2002 yo ya estaba trabajando como abogada. No estaba en la universidad, ya llevaba 5 años. Además, desde el año 97, desde agosto del 97, yo ya tenía mi propio despacho, con lo cual en el 2002 yo ya trabajaba como abogada. No estaba en el turno de oficio todavía, pero sí, ya estaba ejerciendo.
¿Y esta causa, entonces, cómo llegó hasta ti?
Esta causa llega en el 2022, que es cuando extraditan a Richard a España, y me llega a través de las guardias del Colegio de Abogados por el turno de oficio.
O sea, sí,
de hecho, me llaman... Yo ese día no estaba de guardia. Nosotros los abogados que estamos adscritos al turno de oficio sabemos de antemano qué días tenemos guardia. Pero hay veces que a lo mejor hay muchos detenidos o hay abogados que han renunciado a sus guardias y entonces tiran de guardias extraordinarias. Yo ese día no estaba de guardia, pero recibí una llamada del colegio que me decía que si estaba disponible y me interesaba, me ofrecían una guardia extraordinaria para asistir a una persona que acababa de llegar a España. Esa mañana había llegado Richard al aeropuerto de Fuenlabrada, que venía extraditado y que iba a pasar a disposición del juzgado de primera instancia, por una cuestión especial también en este tema de los 20 años, iba a pasar a disposición del juzgado para tomarle declaración.
¿Y
acepté la defensa y a partir de ese momento, desde enero del 22, asumí la defensa de Richard.
¿Y qué pensaste tú cuando viste que, pues esto, este caso, cuando te informaste y que era un caso de hace 20 años además?
Bueno, esa información, pues inmediatamente cuando llegué al juzgado la supe, que era un tema de hacía 20 años, casi 20 años. Lo primero que piensas, o debes pensar, si eres abogado, es a ver si está prescrito, porque estábamos justo en el límite de la prescripción. No era así, por poco no había prescrito el delito.
¿Cuándo prescribe un crimen?
Ese hubieran sido 20 años. Pero no habíamos cumplido los 20 años.
Claro, faltaba
un año y algo más, porque también al solicitar España la extradición, pues también hay unos plazos que se interrumpen. No podemos contar literalmente desde la fecha del hecho. Pero por un año y poco más, los hechos no estaban prescritos. De haber sido así, pues en Fuenlabrada lo hubieran tenido que poner en libertad y acordar el archivo de la causa por prescripción.
¿Y cómo fue el primer encuentro con Richard Wilson? ¿Cómo vive un acusado un juicio 20 años después?
Pues mi primer encuentro con él fue allí, precisamente ese día, nada más llegar, de extraditado de la República Dominicana, en los calabozos de los juzgados de Fuenlabrada, es cuando me presento, cuando veo en el juzgado que se trata de una causa de hace 20 años, de 13 tomos. Obviamente en esa situación se le recomienda al cliente que no declare, porque no has podido estudiar absolutamente nada, tienes dos pinceladas que te proporciona en ese momento el funcionario. Y entonces, bueno, él sí, desde ese primer momento me dice: yo no he sido. Y a partir de ahí solicitamos que la declaración se acoja su derecho a no declarar, sin perjuicio de que luego más adelante efectivamente declaró ante el juzgado. Hicimos la comparecencia de prisión, se acordó su prisión y a partir de ahí yo ya las visitas con él las tuve en el centro penitenciario de Valdemoro.
Creo que has dicho 13 tomos, ¿has dicho que eran?
13 tomos, tenían 13 tomos, claro.
¿Y cómo te hiciste con toda esa documentación? Porque claro, ahí tampoco sé si estaba todo digitalizado.
No, digitalizado no había nada, todo estaba... Todo eran testimonios de los autos originales. En aquel entonces todo estaba en papel, pero la causa estaba archivada en relación a él, pero toda la instrucción ya se había hecho. Se hace en un juzgado de primera instancia, eso es una de las peculiaridades que tiene este asunto, porque claro, hace 20 años en los pueblos, o en muchos pueblos, en Fuenlabrada sí, por ejemplo, los juzgados de primera instancia y de instrucción eran unos. Entonces, allí se llevaban asuntos civiles y penales. Cuando en la actualidad no, en la actualidad hay juzgado de instrucción y juzgado de primera instancia, pero esta causa se la queda el juzgado que empezó investigando los hechos. Era un juzgado civil en el que estábamos practicando en ese momento la instrucción de la causa. Pero esa instrucción ya se había hecho, tampoco podemos olvidar que se había celebrado un juicio en el que tres personas fueron acusadas por encubrimiento en estos hechos, con lo cual, digamos que toda la documentación estaba. El juzgado me proporcionó los 13 tomos y yo pude acceder a todas las actuaciones.
¿Y que estaba ahí en el sótano todos los tomos?
Está en los archivos del juzgado, está en los archivos, y el juzgado lo desarchivó y lo puso a disposición otra vez de los letrados, no solamente de mí, sino de los letrados que ya habían intervenido anteriormente, pero ahora se iba a juzgar a la persona que era la presunta autora de los hechos.
¿Y quién era la presunta autora de los hechos?
A Richard, ¿no?
Ah, a Richard, sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero él siempre negó que él fuera el autor, ¿o ahora lo ha reconocido?
No, él siempre.
Él mantiene que
él
no
fue. Él mantuvo desde su primera declaración.
Él dice que fue su trabajador el que disparó, ¿no?
Efectivamente. O sea, en el momento de los hechos, en el establecimiento solamente hay tres personas. Hay un cliente que en el momento de los hechos se encuentra en un reservado, no está en el momento de los disparos. Está Richard y está su portero. Vale. Como Richard abandona el país, se marcha del país, la policía no lo detiene. Cuando sí detienen al portero, el portero lo que manifiesta en su declaración desde el primer momento es que ha sido Richard. Richard, que se encuentra fugado, y el portero que dice que ha sido Richard, pues eso lo que aboca a Richard es a ponerse la etiqueta de que el que ha huido es el autor y el que se ha quedado es el encubridor. Yo siempre he pensado que eso es realmente lo que le perjudicó a Richard, el que la policía no lo detuviera, como detuvo a estas otras personas que estaban en el local, porque de haberle detenido en las mismas fechas y de haber estado localizados y detenidos todos los que intervinieron, a lo mejor el resultado del proceso hubiera sido muy diferente, porque se hubiera podido hacer un careo y se hubiera podido valorar la prueba que había contra cada uno de ellos y ver efectivamente quién era quien estaba diciendo la verdad, si Richard o su portero. El hecho de que él se marchara le puso en una situación complicada a la hora luego de demostrar su inocencia.
El juicio fue verdaderamente curioso, ¿no? Muy interesante desde muchos puntos de vista, y yo creo que nos daba a todos un poco la sensación como que cuando te metías en esa sala, efectivamente, tú también retrocedías 20 años, ¿no? Había muchos peritos o jubilados o que bien habían fallecido, también guardias civiles, pruebas que se perdieron. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Para ti fue también el proceso más peliagudo, ¿no? Complicado al que te has enfrentado?
A ver, todos los juicios de jurado ya son peliagudos, porque son juicios que duran mínimo 15 días, te hacen trabajar mucho, te generan mucha tensión. Cualquier juicio con jurado es ya muy especial, aparte de que te paraliza absolutamente el despacho. Tú terminas a veces sesiones de mañana y de tarde y luego tienes que por la tarde hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado para luego utilizarlo al final del juicio. Tienes que dar un pequeño repaso a las cosas del día siguiente, pero aparte tienes las cosas de tu despacho, porque el despacho no se para porque tú estés 15 días en un juicio con jurado. Con lo cual son 15 días mínimo súper estresantes. Pero en general, juicio con jurado, un juicio en el que a tu cliente le estén pidiendo pues una pena de prisión elevada por un asesinato, un homicidio, una tentativa de homicidio, una agresión sexual, cualquier juicio de esas características es muy peliagudo y es muy requiere mucho trabajo, mucha tensión, y ahí pasas unos días malos.
¿Y quién ayuda a una abogada defensora de un hombre que tiene pues esta condena encima? Porque claro, lo que dices, ¿no? El trabajo uno al final de alguna manera se lo lleva a casa. Cuando te estás jugando la libertad, pues probablemente ya de por vida de este señor, o de muchísimos años, supongo que no es tan fácil, ¿no? El dejar eso simplemente en el despacho y ya está.
Es precisamente lo que te digo, que bueno, pues que hay. Nosotros tenemos, digamos que mi responsabilidad llega hasta donde yo puedo llegar a hacer mi trabajo lo mejor que puedo con los medios que tengo. Hasta ahí está el tope, pero eso no quita para que te genere una tensión, claro, y te genere una preocupación grande, efectivamente.
Sí, de hecho hemos dicho que ha recurrido la sentencia hasta el Supremo, ¿no? Y esto podría ser un ejemplo de lo lejos que llega un abogado sin importar que sea de oficio o de pago.
Por supuesto, o sea, esta sentencia se recurrió, ha habido ya un recurso previo al Tribunal Superior de Justicia que ha confirmado la sentencia, pero actualmente cabe la posibilidad de recurrirlo en casación al Tribunal Supremo, lo tenemos recurrido al Tribunal Supremo, creo que es viable las peticiones que hacemos en ese recurso y efectivamente el que sea particular o que sea de oficio es un asunto absolutamente irrelevante una vez que estás defendiendo a alguien, mientras que hay posibilidad de intentar algo para que esa situación revierta o suponga una mejoría en la situación de él, pues hay que intentarlo hasta el final.
Es muy destacable el turno de oficio, ¿no? Que siempre es esa justicia gratuita, ¿no? Que siempre parece o que es un poco el patito feo, o puede haber un poco ese estereotipo, pero es que yo he visto abogados como Virginia currárselo mucho, ¿no? O sea, ir a por todos esos tomos a pie, fotocopiarlos y llegar hasta el Supremo, que es que para cualquier abogado eso es muchísimo trabajo, ¿eh? Porque claro, tú no puedes presentarte al Supremo con 4 folios y a ver qué pasa. Así que bueno.
Virginia Carrasco, muchísimas gracias por venir a la ventana y contarnos este caso.
Muchas gracias a vosotras.
Vamos a encender la luz del faro. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Nos traes la resolución del Suena la Vida?
Sí, por fin, ayer lo resolvimos. Yo creo que no era muy difícil, la verdad.
Bueno, eso lo dices siempre y vamos,
no, mira.
Quien lo adivine.
Pues mira, yo creo que es un coche eléctrico. Me suena como un coche eléctrico cuando pasa así cerquita de ti, que suena pues, más o menos como eso.
¿Anda? Claro, el estilo, ¿eh? Yo le decía a Mara, digo, esto, si alguien tiene un coche eléctrico, un coche híbrido, seguro que lo acierta pronto. Y además es que ayer hacíamos el faro genio, así que Mara sacó como premio imaginario a ese genio de la lámpara y le dio 2 deseos, ¿eh? Le dio 2 deseos.
2 deseos, sí. Qué guay. ¿Y tenéis nuevo sonido?
Tenemos que estrenarlo, sí. Tengo que rebuscar porque, vale, de hecho, mira, aprovecho para pedirle a los oyentes que si tienen algún sonido extraño por casa, que nos lo envíen al 681.
Yo puedo mandar también.
Claro,
porque
claro.
Porque hay veces que escucho cosas y digo, esto para el Suena la Vida.
Pero ya sabes que son niveles muy altos. Ahora
ya,
hay que
ya,
poner
ya
cosas muy difíciles. Entonces, en el 681-016731 nos pueden mandar Suena la Vida, sí.
¿Y para esta noche?
Hoy hacemos el faro 1.
¿1?
Sí.
¿No que habéis nos hecho uno?
Es increíble. Es que esto es lo que te iba a decir. Nos lleva a pensar, ¿cómo puede ser? 7 temporadas no habíamos hecho el número 1. Pues no. Así que mira preguntas que le lanzamos a los oyentes.
A ver.
¿En qué creen que son el número 1? Humildemente, ¿en qué son el número 1? ¿Si se conformarían con 1 millón de euros o aspiran directamente a ser el 1% de la población más rico? ¿Qué pasa cuando queda una única croqueta en el plato? ¿Se la comen sin remordimientos, fingen que les da igual y la ofrecen a los demás, la dividen en 10 partes para que les quede una migaja cada uno, si el año para ellos empieza el 1 de enero o el 1 de septiembre, si tienen todos los calcetines desparejados, cosas que tendrían que ser 2 y tienen 1 solamente por casa y no les sirve de nada? Luego vamos a hablar, siendo el día que es el 1 de mayo, de sindicalismo y de la falta de mujeres dentro del sindicalismo. Lo vamos a hacer con una experta de la Universidad de Cádiz, que ha escrito Historias silenciadas, las mujeres en el movimiento sindical. Y tenemos a Antonio Lucas, tenemos a Vicenç Batalla desde Francia, que hoy es su turno en el turno de corresponsales. Así que muchas cosas con el número 1.
¿Sabes cuál ha sido el número 1 de esta semana en los 40?
No tengo ni idea, te tengo que ser sincera.
Me dice Manu que es un merenguetón. Que esta evolución ya yo no la conozco, no la manejo.
Tengo que decirte,
reggaetón llego, pero merenguetón no.
Que a veces me meto un poco con el equipo de producción de La Ventana y les digo, jo, es que me ponéis cosas muy antiguas. Hoy han ido a lo moderno y que estoy muy desfasada.
Capaz,
yo.
Capaz de Yorgaki and Ale, merenguetón.
A ver. Te sigo en las redes
como fan, papá. ¿A qué se llama así? No funcionamos, papá, no. Capaz merenguetón se
Oye,
llama.
Oye, pues dan ganas de bailarla, ¿eh?
Pues claro.
cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo, cómo esto va a terminar. ¿Qué más?
Yo le veo rollo, mira Patricia, ¿está bailando también?
Estoy asada, me están dando unos calores.
Bueno, por si el merenguetón no es tu rollo, te doy otra opción, que es este One de YouTube. One love, we get to share it.
Leaves a baby, yeah. Reconozco que me gusta un poco más, pero no solamente por el estilo, sino porque el chistecito me lo habéis hecho, me lo habéis puesto en bandeja, ¿no? Me dais la canción 1 de U2.
Sí, sí. Perfecta. Así es.
Genial.
Te escuchamos esta noche, Julia.
Hasta luego.
Un beso. Adiós, Patricia.
Adiós.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.